En realidad se trata de un esquema de arresto domiciliario de personas que se encontraban detenidas. Como el doctor Eduardo Paredes es uno de los especialistas en derecho penal de nuestra provincia, queremos conversar con él para tener su opinión. Paredes, buenos días, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, muy bien.
Bueno, Paredes, esta situación que no es propia de la Argentina, ayer comentábamos incluso en nuestro programa que en Estados Unidos han hecho lo propio, que en Brasil han hecho exactamente lo mismo, Francia, Gran Bretaña, muchísimos países, por lo que es esta pandemia de coronavirus, han tomado la decisión de disminuir su población carcelaria, utilizando cada país distintas estrategias de no sé si llamarlo liberación o de pasar a otro tipo de arresto. Y eso ha hecho también la Argentina. Pero ha generado mucha repercusión aquí. Así que, ¿qué opinión le merece?
Bueno, en realidad hay recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de la Corte Interamericana, de la Comisión Interamericana, de la disminución de la cantidad de población penitenciaria por el COVID-19. Uh-huh. En realidad lo que ocurre en la Argentina y en los países latinoamericanos en general es que las cárceles, es una patología ya histórica, en general están hacinadas y sobrepobladas. Hay países como Estados Unidos, que durante de la década del 80 hasta ahora actualmente, en realidad hasta hace dos años, tuvieron un crecimiento exponencial de la cantidad de gente detenida. La cantidad de presos en un país se mide un detenido por cada 100.000 personas. Uh-huh. Estados Unidos tiene aproximadamente 800, es el país con mayor población penitenciaria, seguido en una época por Rusia, Inglaterra, que tenía muy alta, pero ahora actualmente es Brasil. Argentina, desde la década del 90, aumentó el 200% la cantidad de presos que tiene, es decir, más o menos en la década del 90 tenía 60 o 70, muy similar a los países europeos, que tienen una tasa inferior, y actualmente está en 160 y en crecimiento. Mm. Esto se debe a diferentes, a la bibliografía y diferentes, inclusive toda Latinoamérica, que decía, pero hay diferentes opiniones, sí está vinculada a una concepción punitiva de orden político, con fuerte influencia de Estados Unidos, de los discursos de Estados Unidos de seguridad, que empiezan la década del 80 y que tiene su explicación, es una explicación política, hasta de política social y de control social, no tiene que ver con aumento del delito ni nada. Uh-huh. ¿Eso qué lleva? A que las cárceles en general en Latinoamérica, más allá de este fenómeno, hay estudios de la década del 80, siempre están hacinadas, siempre con un fenómeno estructural que es la prisión preventiva. Con la recomendación de Naciones Unidas, lo que se hizo de forma muy tímida, por ejemplo en esta provincia creo que 14 o 15 personas salieron, es que quienes están ya en salida transitoria o tienen por edad y determinadas patologías, imagínate, muy mal atendidas en las unidades en general, se los ponga en prisión domiciliaria mientras está el riesgo de la pandemia. Imagínate si vos ves que uno de estos virus, o el virus ingresa a una unidad, se convierte en una bomba biológica. De hecho, son riesgos de ser bombas biológicas. Hay unidades en Estados Unidos que han entrado y prácticamente el 80% de la población penitenciaria y los empleados que trabajan ahí de los servicios penitenciarios fueron contagiados. Imagínate lo que ocurriría en este lugar. Uh-huh. En Argentina, siguiendo estas recomendaciones, en provincia de Buenos Aires, que tiene un hacinamiento tremendo, tiene 50.000 detenidos, se comenzó a aplicar prisión domiciliaria primero a la población de riesgo y en algunos lugares, algunos jueces, siguiendo recomendaciones de Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires y de Cámara de Casación Federal, disminuyeron, liberaron a algunos presos, los pusieron en prisión domiciliaria. Ahora, constitucionalmente sería muy sencillo resolver. Simplemente el que no tiene condena debería estar en la cárcel. Lo que sí que esto dio lugar, por varias razones, en Argentina, en primer lugar por la historia del presidente que tenemos, Alberto Fernández, es un profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, de la Cátedra de Raúl Zaffaroni de Derecho Penal, tiene algunas obras publicadas sobre, siempre en la vertiente, digamos, doctrinaria de Zaffaroni, creo que se utilizó o se está utilizando con un fin claramente político. De hecho, el tema de lo criminal, el tema de la seguridad, desde la década del 90 se utiliza en Argentina, siempre con un fin claramente político. Eso llevó al crecimiento tremendo de la cantidad de presos que tenemos hoy.
Bueno, y esta situación de arresto domiciliario, que es porque la verdad es que se presenta como liberación y es arresto domiciliario más que nada, ¿le corresponde a todos los presos, digo, por todo tipo de delitos, más allá de lo que haya hecho Paredes? Le pregunto porque, bueno, hay casos en la Argentina donde, y que se han mediatizado, de tipos que han violado a sus propios hijos o el hijo de algún familiar y que han recibido también este beneficio de la prisión domiciliaria. Inclusive se habla de casos donde no le han preguntado, y acá quiero que me explique usted, que es el especialista en la materia, que no le han ni siquiera avisado a las víctimas o a los familiares de las víctimas que determinado reo iba a ir a su casa, iba a ir a prisión domiciliaria. ¿Cómo es ese sistema?
Bueno, en realidad habría que ver, si la persona no está condenada, sea la imputación que tenga, debería estar en la casa, salvo excepciones. Y eso no, por ejemplo, Estados Unidos tiene, con la tremenda población penitenciaria que tiene, solamente el 20% de los presos tienen prisión preventiva. Argentina tiene más del 50%. Es decir, si no está condenado y hay que ver la situación, debería estar en el domicilio, debería haber un plazo determinado de prisión preventiva que la Ley Procesal Federal Nacional establece muchos requisitos para poder dictar prisión preventiva, aunque todavía no se aplica en su totalidad. Entonces habría que ver el caso por caso. Yo creo que no deben haber excepciones. Si está condenado, debería seguirse el orden establecido por la Organización Mundial de la Salud. El primero, los que tienen delitos menores, están condenados, porque hay que aclarar eso. La opinión de la víctima, si están condenados, debería tomarse en cuenta con cierta limitación. Porque la víctima, hay un concepto que se denomina victimismo en criminología, ha sido utilizada a veces el concepto de víctima para aumentar las penas o el punitivismo, que de hecho ya está. La utilización de los criminales siempre política, no tiene que ver en el fondo con la víctima. Esto ya aquí en Argentina se ha querido traer, se ha copiado mucho en todo Occidente, especialmente en Latinoamérica, las prácticas del victimismo. Aparece el concepto de victimismo en los 80, especialmente en los 90 en Estados Unidos. Es decir, la ley Megan, que se ha querido copiar aquí, que es cuando hay alguien que fue condenado por algún hecho de delito sexual, cuando se lo estigmatiza al punto que al barrio, al edificio que va, todos tienen que saber que esto viene directamente de Estados Unidos y tiene su explicación. Es decir, el discurso al final tiene su explicación, que es política, no tiene que ver con la víctima. En la cárcel de Devoto, si ustedes observan, que tiene el centro universitario, por lo tanto los detenidos que están ahí, yo conozco porque suelo ir a los congresos en la Universidad de Buenos Aires, ellos son invitados, son de alto nivel teórico, han invitado a las familias de las víctimas para que se sienten a discutir. Los presos, que deberían tener representación oficial en estos discursos, es diferente a nuestra población carcelaria en Misiones, que es tremendamente vulnerable, pero por ejemplo estas cárceles, los Marcos Paz, invitaron a las familias para sentarse a discutir con los familiares de las víctimas o las víctimas, los presos, la gente de la Cámara de Casación y jueces federales o nacionales, a discutir el modo en que se podía disminuir la población penitenciaria, porque siempre están hacinadas y la gran cantidad no tiene condena. Pero hay un segundo hecho. Algunos han dicho que estos presos han pedido conmutaciones de pena. No es así. Lo que han utilizado es cierta percepción vinculada a la Convención de Derechos Humanos en general, es que los presos están condenados y la Constitución dice que las cárceles serán sanas y limpias, no para castigo, sino para seguridad. Bueno, este concepto sanas y limpias en primer lugar no se cumple. Entonces, ¿qué es lo que se le quita a una persona cuando es condenada? Simplemente el derecho a locomoción, no pierde otros derechos. y otros que están estipulados en la ley. Cuando estás procesado no perdés ninguno, solamente el derecho a locomoción. Ahora, el vivir hacinado, el tener 25 veces más posibilidades de morir, que es estadísticamente lo que ocurre en las cárceles, 25 veces más o 8 veces más de probabilidad de tener enfermedades insectos contagiosas, el no poseer agua, tener agua un par de horas por día o menos, los baños en general son insalubres, las vejaciones, en cierto modo, que significan las visitas con los tipos de requisas que están hace montón de tiempo recomendados que no se utilicen más, por eso en algunas cárceles se utilizan aparatos, escáner, que no tiene nada de esto. Bueno, todo esto es un sufrimiento agregado, que son penas no lícitas. La única pena lícita que tiene es no moverse en lugares, como dice la regla constitucional, tan atinentes. Bueno, Raúl Zaffaroni, en un par de obras que ha escrito últimamente, dice, bueno, estas penas no lícitas, este sufrimiento agregado, ¿cómo hacemos? Tendríamos que, de alguna manera, descontar al tiempo, que la pena básicamente es el secuestro del tiempo. Un tiempo secuestrado legalmente en un lugar cerrado, pero sano y limpio. Esto no se cumple, mínimamente. Entonces, esto es lo que ellos manifiestan que debe ser tomado en cuenta en una disminución, pero tienen que ser los jueces. Lo que ocurre es que en general los jueces están muy bien pagos, en general el Poder Judicial es una burocracia que se maneja con más para adentro, para su propio orden burocrático interno, que para resolver algún conflicto hacia afuera. Este tipo de cacerolazo que se ha hecho, que tiene un fin claramente político, hace que los jueces se asusten y comiencen, los pocos que han liberado, porque han sido realmente muy pocos, generalmente son los que tienen alto vuelo teórico y pueden sostener académicamente lo que hacen, empiecen a marchar hacia atrás y se asocia al gobierno, que no tiene ninguna vinculación, porque es el Poder Ejecutivo, a estas recomendaciones, a esta actividad del Poder Judicial. Y se lo vincula, no es inocente, al presidente Fernández, porque cualquiera que tenga algún conocimiento de derecho penal en forma académica sabe que él es académico, es profesor de derecho penal y ha publicado algunas obras, y en la cátedra o en la comisión que tiene profesor emérito en la Universidad de Buenos Aires de Derecho Penal, Zaffaroni. Ese es el origen de los cacerolazos, los medios de información que dolosamente informan mal, y la gente que cae siempre, o sea, un cierto sector de la población, que es generalmente la clase media urbana, que se asusta de lo criminal, es la que termina por seguir este tipo de cacerolazos. En nuestra provincia, por ejemplo, que tenemos una tasa de prisión preventiva de más del 50%, y el que ha leído el informe de la Comisión contra la Tortura, que es provincial y depende de la Cámara de Diputados, así que no puede tener ninguna creer de que sea haya algún interés político subalterno, tiene que ver los informes para ver que salvo una o dos unidades, las cárceles, por ejemplo, la provincia, son cárceles de la miseria. Y la mayoría tiene más del 50% de prisión preventiva, y eso es un abuso insostenible de un Poder Judicial, por ejemplo, provincial, que liberó 14 presos, cuando tiene la mayoría de las, excepto dos, las cárceles asignadas, presos con 9 años de prisión preventiva. Entonces, en nuestra provincia, bajando a nuestro lugar doméstico, debería hacerse un replanteo tremendo, primero del modelo judicial que tenemos, quién tenemos de jueces, segundo, ver por qué tenemos estas cárceles saturadas cuando tenemos una población penitenciaria extremadamente, salvo excepciones, vulnerables, y realmente viven en condiciones deplorables, no tiene ningún sentido. Y el Superior Tribunal de Justicia, que no ha bajado ningún tipo de línea, ni siquiera se comunica con el Poder Administrador para decir, bueno, si tengo 10 camas, pongo 9, porque las pocas monedas las voy a utilizar más o menos. No, un crecimiento de la prisión preventiva ni la responsabilidad judicial, porque es judicial tremenda. Así que estos temas ni siquiera se han abierto la discusión en la provincia.
Bien, Paredes, gracias por darnos su opinión al respecto de esta situación. Gracias. Hasta luego. Eduardo Paredes, abogado penalista, especialista en derecho penal. ¿Qué pasó? Ahí subí la música. Que nos daba su visión sobre lo que es este esquema de arresto domiciliario.